Muy bien, y estamos con Tania Pariona, ex congresista de la República, pero hoy secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización que tiene más de 40 años en la defensa de los derechos fundamentales en el Perú. Pero primero quería empezar por explicar un poquito qué es la Coordinadora, porque hay personas que no lo saben, o si lo saben, no lo recuerdan. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. Sumaspuncha ukachun hampak, chaynallataj llapallan llaktamasinchikuna lleu Perú suyu manta pachari. Buenos días a ti, Rosa María, y a todos los que nos escuchan y escuchan tu programa en el país.
Eso es algo que le envidio mucho. Me encantaría hablar quechua fluidamente. Tania Pariona es quechua hablante nativa, o sea, su lengua materna es el quechua. Y eso creo que le da una gran ventaja en la posición en la que está hoy, porque puede comunicarse muchísimo mejor con muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad. La Coordinadora es un conjunto de ONGs. A ver, expliquemos un poquito qué es la Coordinadora.
Sí, la Coordinadora es una coalición nacional de organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos. Agrupamos a por lo menos 74 ONGs en el Perú, en 25 regiones del país. Es decir, es una de las además redes que resalta por la trayectoria de los 40 años, pero también por su conformación. No somos una organización pequeña, es una organización que está presente en el territorio nacional y en varios países de Latinoamérica. No se repite necesariamente esta experiencia, hay en México, también en Colombia, intentos en Brasil, pero la Coordinadora trasciende justamente por articular a organismos de derechos humanos.
Claro, y son organismos que algunos tienen especializaciones, ¿verdad?
Así es.
Hay algunos que trabajan con mujer, otros que trabajan con niños, otros que trabajan con poblaciones indígenas, organizaciones que ven derechos de minorías LGTB. Es decir, es un universo de organizaciones que la eligen a usted como su secretaria ejecutiva.
Así es, Rosa María. Esta conformación diversa, plural, la hace además ser una, digamos, un espacio plural, porque están también organizaciones con vinculación a la Iglesia Católica.
También.
Están organizaciones también evangélicas, sobre todo de redes de iglesias evangélicas que defienden derechos humanos y que creen
que sí
en los derechos
hay,
humanos.
Que sí las hay. Yo
y,
no
que
soy,
y que hay.
Claro, yo no soy protestante, soy católica, pero sí sé que las hay. Tengo amigos evangélicos, me dicen, nosotros no somos eso que tú estás viendo, ahora vamos a ir a eso.
Y bueno, también organizaciones que defienden los derechos ambientales,
también
trabajan con familiares de víctimas, con la infancia, la juventud, y comunidades también vulnerables.
No, cárceles, por ejemplo.
Situación de cárceles, exacto. Y bueno, entonces hay una diversidad, esta complejidad también, digamos, de entender qué pasa en nuestro país cuando se tiene una mirada solo desde Lima. Y en el caso de la Coordinadora, nosotros sesionamos mensualmente como consejo directivo y estamos, por supuesto, al tanto de lo que ocurre en el país. Así que conocemos ahora el problema desde la misma realidad.
Hay una preocupación. Varias personas que trabajan con derechos humanos, que van desde, van a cerrar el lugar de la memoria, bueno, las leyes pro impunidad. Yo quería ir por varios casos que están sobre la mesa y cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen. Víctimas, por ejemplo, de masacres el 2023, el caso Inti Brian, hace poco el caso de este muchacho Truco. Es decir, víctimas de represión policial y militar en manifestaciones públicas. ¿Cómo ven esos casos hoy a puertas de un nuevo gobierno?
Sí, hay que además recordar que tenemos víctimas del pasado, de nuestra historia reciente,
vamos
del
a ir
80 al 2000, y estas son las recientes.
Vamos a ir a 80 porque esas son las de Ropilosi, pero las leyes de impunidad de Ropilosi, ese es otro tema complicadísimo. Sí, pero empecemos por las víctimas recientes.
Sí, las víctimas recientes, Rosa María, por supuesto que vienen desde esta misma lucha por la justicia y hay un patrón de impunidad. Este patrón de impunidad que pretende ser legalizada desde el Parlamento y también desde el Ejecutivo, y hoy se quiere atentar contra la independencia judicial, porque jueces que se sujetan a los marcos normativos internacionales, a las jurisprudencias que han generado casos que preceden a estos hechos actuales, han determinado que la justicia debe ser independiente, imparcial, transparente, y lo que están haciendo ahora es más bien perseguir a los jueces que están cumpliendo con su labor. y están denunciándolos, inhabilitándolos, sancionándolos por cantar una música en un espacio público, etcétera. Y entonces lo que vemos es que estas últimas masacres del 2022, 2023 en adelante, y lo último con Colcabamba, con estos 5 jóvenes que fueron acribillados en la ruta de Colcabamba en Huancavelica, no es sino la repetición de este patrón de violencia que ejerce las fuerzas del orden. Y con esta ley que otorga esta ampliación de del delito de función y permite al fuero militar autoinvestigarse, autoprocesarse y seguramente no sancionarse, porque es ahí a donde recurrirán muchos de estos casos, entonces terminamos repitiendo este patrón de impunidad.
Esa ley está para ser observada por Balcázar.
Ojalá
estamos
se observe,
esperando que el
ojalá
último día
eso
la
no
observe,
se consolide, y ya, claro, porque sería, Rosa María, eso sería la consolidación de un
ahora,
régimen de impunidad que no es de ahora. Esto
ahora,
viene
regresar,
también desde el pasado.
Claro, regresar para todos estos casos a la justicia militar, una discusión de los 80s en realidad, en la última hora del Congreso, promovido todo por Fernando Rospigliosi, que a su vez ha ganado una elección y que va a ser el partido de gobierno. ¿Qué preocupación les deja a ustedes?
Bueno, hay una preocupación enorme, primero, porque aquí se está bloqueando la posibilidad de justicia para las víctimas. Aquí hay que poner en centro a las víctimas. Las instituciones de derechos humanos, por supuesto, estamos defendiendo algunos casos. Tenemos la limitación con la ley APSI, esta ley
¿esa
que
es otra ley?
Ha cambiado digamos, sus competencias respecto a al trabajo que realizan los organismos de derechos humanos con dinero de cooperación internacional, y hoy nos prohíben y podríamos ser sancionados con una millonaria suma, dinero que no hay, por defender a las víctimas. Entonces la preocupación es, por un lado, para las víctimas, porque son las que han esperado décadas de justicia y las últimas que tienen el temor de que eso se repita con ellos. Y claro, lo que dicen, Rosa María, es, ¿vamos a esperar nosotros también 30 años, 20 años, 40 años? Y con estas leyes lo que observamos es que hay una intención clara de impunidad, de borrar la memoria, de eximir de cualquier responsabilidad a agentes del Estado que recaen en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que deberían ser los garantes de la seguridad de los peruanos y peruanas, y son los primeros que están vulnerando derechos humanos. Yo no creo que eso sea realmente algo que enorgullezca a esta instancia, a esta institución.
En la agenda de derogatorias tendrían que derogarse estos artículos de la ley APSI, que son terribles porque le quitan la defensa legal a los más pobres.
A los más pobres que no pueden pagar un abogado,
claro,
o que no pueden contratar un estudio
gente,
privado.
Para que la gente entienda, es una ley que prohíbe la defensa legal si es que recibes cooperación internacional. Sí. O sea, tú recibes cooperación internacional para defender a personas indigentes que no tienen cómo pagar.
Sí.
Y esa ley te dice tú, ONG que recibe cooperación internacional, no puedes utilizar fondos de cooperación internacional para defender a los más pobres del Perú. Esa ley es inconstitucional.
Es totalmente inconstitucional.
Pero no la han podido llevar al tribunal.
Claro,
no la puedes llevar al tribunal constitucional, porque en el tribunal constitucional inmediatamente le dan la razón al Congreso.
Así
pero
es.
Ya la Comisión Interamericana me parece que tiene un pronunciamiento, o la misma Corte, porque en el caso de esterilizaciones forzadas, habían abogados y abogadas defendiendo y les dijeron, ustedes sí pueden seguir defendiendo. Sí. Esto es absurdo.
Sí. Te comento, Rosa María, que cuando uno inscribe los proyectos o actualiza información en la plataforma de APSI, información que es pública, por supuesto, que cualquier ciudadano puede acceder, eso no está escondido ni oculto, hay una declaración jurada que las organizaciones deben firmar, deben decir, sí declaro que no uso dinero de cooperación internacional para demandar al Estado. O lo que están diciéndote es que declares que no estás usando dinero de cooperación internacional para defender casos de vulneración de derechos humanos en donde el Estado tiene cierta responsabilidad.
Eso tiene que ser derogado, me imagino.
Entonces, nosotros apostamos porque esto realmente se derogue junto con las leyes de impunidad.
Vamos
eso
a ir
creo
a
que
eso.
Es el desafío de este nuevo Parlamento bicameral.
Claro, vamos después a hacer la lista completa. Lo otro son las leyes de impunidad. Fernando Rospigliosi ha tratado por distintos medios, en varios proyectos de ley, de desconocer lo que son crímenes de lesa humanidad, decir todo lo que se cometió entre 1980 y el 2002 ya no existe, no necesita justicia porque ha prescrito, hacen una interpretación disparatada del tratado de impunidad, justamente de no impunidad, de crímenes de lesa humanidad, de no prescripción. Uh-huh. Y los jueces en el Perú, obviamente, esa ley la han mirado, de hecho esto es inaplicable, es inconstitucional y va contra el tratado.
Sí.
¿Verdad? Pero esos jueces están siendo perseguidos porque Fernando Rospigliosi ha ofrecido al país barrer el Poder Judicial. Así de frente, sin ninguna vergüenza. Y es ahora senador y es un senador que ocupa la presidencia del Congreso. ¿Qué van a hacer frente a esto?
Bueno, en realidad hay varias acciones que toca hacer y uno es defender el Estado de Derecho que debería recuperarse en nuestro país. Deberíamos recuperar el equilibrio de poderes, deberíamos defender la independencia judicial, deberíamos seguir exigiendo justicia para las víctimas. Nosotros vamos a seguir acompañando, por supuesto, a las víctimas en todo lo que implica la defensa en los fueros tanto nacionales como internacionales.
Tienen que
la
hacerlo
comunidad
con
internacional.
Tienen que hacerlo con recursos propios.
Hay,
porque se puede hacer.
Es posible.
Con donación nacional, pero no internacional. O sea, si yo dono mi plata para que ustedes defiendan a víctimas, no hay ningún problema. Sí. Eso no lo prohíbe la ley. Pero sí prohíbe la donación internacional, la cooperación extranjera. O sea, para que vean la maldad, o sea, discúlpenme, sí. Pero es de un nivel de maldad. Cuando yo le expliqué al público eso, la gente decía, yo no puedo creer que haya congresistas tan malas personas que le quiten el abogado al más pobre. Sí. Impresionante.
Sí, además, Rosa María, esto ha venido de forma escalonada porque es un paquete de leyes para la impunidad. Claro. El 2024 lograron aprobar la ley que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Claro, esa fue la primera.
El 25 aprueban la ley de amnistía junto con la ley APSI.
Exacto.
Luego, no contentos porque estas tres leyes, como estamos señalando, son inconstitucionales.
Y no las aplican los jueces.
Los jueces no pueden aplicar porque los están forzando incluso a hacer algo que contraviene los propios marcos jurídicos de los cuales nuestro país es signatario y tiene un compromiso y tiene responsabilidades incluso con sentencias que fue otorgada por la Corte Interamericana. Uh-huh. Nos referimos al caso Cantuta, Barrios Altos, lo último el caso Celia Ramos versus Perú sobre esterilizaciones forzadas, entre otros. Entonces, aquí ha habido un ensañamiento tal de legalizar la impunidad. Entonces, no lograron a través de este paquete de leyes y le agregaron esta, la del fuero militar.
Exacto.
Ok, no funciona aquí, entonces aquí. Pero entonces
perdóname,
aquí,
y acaban de sacar otra para tipificar,
sí, tipificar
la lesa humanidad.
La lesa humanidad totalmente
también,
tergiversada.
Tergiversada, con otra declaración para que no entre, sí, tampoco. O sea, todo el tiempo están, como no les resulta, porque es inconstitucional y los jueces no lo aplican, y luego, bueno, la captura de la Junta Nacional de Justicia para utilizarla como herramienta política, y hemos visto jueces suspendidos o destituidos por disparates.
Sí. Entonces, Rosa María, ¿esto a qué nos conduce? Y tú lo acabas de decir, el señor Rospigliosi ahora va a tener responsabilidad como senador, pero el fujimorismo ha tenido el poder hace 10 años. Y poder desde el Parlamento. Uh-huh. Yo estaba en el Parlamento del 2016 al 2019 y el fujimorismo tuvo 72 parlamentarios, una mayoría absoluta.
Y eso no
y gobernaron desde ahí.
No se lo van a contar
porque aprobaron
usted estuvo
las
ahí.
Leyes ahí. Entonces, usted dice, a ver, teniendo toda la posibilidad de hacer algo bueno por el país, no lo hicieron. ¿Creen que ahora lo van a hacer? ¿Creen que el fujimorismo ha cambiado? ¿Es condescendiente? Yo no creo, Rosa María. Hoy el fujimorismo intenta tener el poder absoluto, obviamente, desde el Ejecutivo junto con el Parlamento.
Lo que pasa es que usted tuvo una experiencia personal y directa, porque usted estuvo en el Congreso del 2016 al 2019.
Y pude conocer cómo opera el fujimorismo, cómo trabaja, cómo no le importan estos casos en donde hay una población mayoritaria peruana que exige justicia, que exige reparación, que exige atención a sus demandas históricamente abandonadas. Y claro, hay un mensaje claro también desde el fujimorismo que no ha cambiado, y es que no creen en los derechos humanos, están a favor de la impunidad. No es un partido que tenga un rasgo democrático. No es, pues, democracia capturar las instituciones. No es democracia cuando hay un control frente o contra las instituciones autónomas de nuestro país. No es democracia tener que reformar la Constitución para avalar la bicameralidad, que en su momento el Perú, los peruanos votamos por el no a la bicameralidad. Aquí ha habido una manipulación bastante perversa de las normas electorales y de las reglas de juego justamente para tener este escenario de hoy. Entonces, yo creo que estamos ante una alerta. Y como decía un familiar de víctima, esta es una alerta roja para nosotros. Y esto también abre heridas profundas, porque ¿cómo le dices a una víctima que lo que usted vivió no existe? Eso es mentira. Eso es lo que ha querido decir la señora Fujimori.
Sí le han dicho eso a mucha gente.
Eso es mentira, eso no existió. Aquí hay una persecución política a los policías y militares. ¿Cómo le dices a esa señora que está buscando justicia por su hijo, a quienes lo torturaron o lo ejecutaron extrajudicialmente? Estás queriendo borrar la memoria. Y claro, estas leyes de impunidad en realidad no hacen pues que prescriba la historia y la memoria a la gente. La gente lo ha vivido, nosotros. Yo vengo de un pueblo, Rosa María, que ha sido masacrado el año 88 y antes del 88 también golpeado.
Usted nació en Cañada.
Y también por las fuerzas subversivas. Ahí asesinaron a un gobernador de la zona, el señor Zenón Palomino, que le hicieron un juicio popular en la plaza. Mi pueblo ha sido afectado por ambos grupo, por el grupo subversivo y también por las fuerzas del orden. ¿Cómo nos pueden decir a los callarinos que eso no existió? Que no podemos tener justicia. Hemos trabajado más de 30 años por lograr una justicia, lograr una sentencia condenatoria, y hoy intentan decir que con estas leyes de amnistía y de prescripción de los crímenes de lesa humanidad y toda la tergiversación de la definición de lesa humanidad, decir que no ocurrió y los responsables, pues, limpios de todo. Eso es lo que representa, ahora, en todo caso, Rosa María Palacios, el fujimorismo. Y no para el pasado. Cuando yo relato esto, no es una cuestión del pasado. Es también con el presente, porque el patrón se ha repetido, lamentablemente. Y para el futuro, con cualquier otro ciudadano, otra comunidad.
¿No cree ninguna posibilidad de que puedan cambiar, de que se den cuenta de que sí hay un Perú que no vota por ellos, justamente por esta razón? Todo el Perú y todos los Andes prácticamente no han tenido un voto favorable para Keiko Fujimori por estas razones. ¿Usted cree que eso pueda cambiar?
Si no han cambiado, Rosa María, en estas décadas que han tenido toda la ventaja, yo no creo que ocurra un cambio de aquí en adelante. Lo que más bien necesitamos entender los peruanos es por qué hemos llegado a esta situación de desconocer nuestra propia historia. Yo diría hasta de un nivel de amnesia colectiva, que no miramos.
¿Tiene alguna preocupación por el lugar de la memoria, que es simbólicamente el enemigo de varios congresistas actuales, ¿no? Odian el lugar de la memoria. Y lo único que hace el lugar de la memoria es contar una historia.
No solo el lugar de la memoria, que de hecho ya hace tiempo es acceso restringido para muchos ciudadanos, instituciones, se han limitado a hacer eventos solamente en los temas a los que ellos les conviene, han limitado eventos públicos en donde se convoca también a personajes, autoridades que tienen otras lecturas sobre la historia, pero también está el memorial Ojo que Llora. Este memorial que es, digamos, resguardado por un colectivo ciudadano que ha tenido por lo menos 8 ataques a la infraestructura e intenciones incluso con ordenanza municipal de ser demolido. Eso es un riesgo latente y por supuesto nos preocupa porque son espacios que permiten generar actos memoriosos. Claro. No solo de la época del pasado, como dije, los últimos casos, Rosa María, la masacre del 2022 y 2023, también buscan un lugar de memoria. Un lugar donde puedan recordar a sus familiares. ¿Cómo le quitas esa posibilidad? Pero bueno, nos preocupa eso. Hay una preocupación por la seguridad también de los ciudadanos, sobre todo de aquellos hermanos, hermanas que salen a elevar sus voces desde sus historias, sus testimonios vivos y que puedan recibir amenazas o una detención arbitraria de la parte de la policía cuando realizan actos públicos. Los familiares de víctimas, por supuesto, están, hoy en desprotección, y nosotros desde los organismos de derechos humanos estamos, por supuesto, trabajando junto con ellos para ver cómo volvemos a retejer esta comunidad que también nos brinda un soporte mínimo, y que nos quiten o nos limiten a hacer eso ya sería terrible.
Hay otro tema que no quiero dejar de mencionar, después vamos a tener preguntas de ustedes, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. hay varias ONGs que integran la coordinadora, que son ONGs de mujeres. Este Congreso ha prohibido la educación sexual integral.
La educación sexual integral y ha prohibido abordar el enfoque de género, que no es sino abordar las desigualdades que hoy tenemos en nuestro país y en donde las mujeres, las niñas, tenemos las peores desventajas y vulneraciones. Violencia sexual, acoso escolar, feminicidio, etcétera. Y eso es un grave retroceso que nos lleva por lo menos a 3 décadas atrás, Rosa María Palacios. El año 95, ¿no?, cuando se tuvo la conferencia de Beijing en la China, la primera conferencia mundial de las mujeres, a la que fue el gobierno de ese entonces, recordemos,
fue Alberto
y
Fujimori,
fueron parlamentarias.
De fuerza, o sea, en esa época el fujimorismo en pleno.
Y se conformó meses o años después nomás el Ministerio de la Mujer.
Claro.
Y estuvimos avanzando y se consolidaron políticas públicas para luchar contra la violencia, para prevenirla, para tener educación sexual integral en el ámbito escolar, tan necesario como para prevenir los embarazos adolescentes, las violaciones sexuales, que los niños sepan cuidar su cuerpo y saber que están en protección y no en vulnerabilidad, etcétera.
No, pero es que hay una teoría religiosa.
Hay un retroceso.
Claro,
pero
una especie de teoría religiosa liderada por pastores evangélicos que creen que el mundo va a ser homosexualizado. Una especie de cosa demoníaca. Entonces, claro, esos prejuicios religiosos con alguna base extraña son los que están dirigiendo la política pública para evitar el embarazo adolescente.
Sí, y claro, tenemos al señor Muñante, la señora Jauregui, que además ahora van a ser senadores, que van a tener una voz en el Parlamento y van a seguir legislando, y ese es un peligro inminente, por supuesto, para la población peruana, especialmente para las mujeres y las niñas y la población escolar, porque ellos siguen teniendo estos discursos, por ejemplo, de las denuncias falsas sobre violencia familiar. Si una mujer denuncia una violencia familiar o una violencia contra la mujer, si no la demuestra bajo sentencia,
si no consigue una sentencia,
podría ser penalizada. Es decir, va presa, ¿no?, hasta creo que por 9 años.
Sí.
Eso es criminalizar a las mujeres que sufren de por sí múltiples violencias y le quitas incluso la seguridad de ir a denunciar. Hoy tantas mujeres que,
es la protección
que tienen
para
que
la
hacer
impunidad.
Muchos esfuerzos incluso para lograr una denuncia o asentar una denuncia. Todo lo que eso implica para las mujeres y mujeres indígenas aún más. Entonces, aquí hay un nivel de, yo diría, de fundamentalismos, ¿no?, religiosos, yo diría hasta un nivel de fanatismo que termina mermando la dignidad humana de las personas y mujeres.
Eso es crueldad.
Por supuesto, Rosa María.
O sea, impedir que una persona denuncie, que le están pegando, y supongo que no consigue la prueba.
Y ella es la que va presa.
Ella va presa.
Sí.
Eso es crueldad. Eso es un legislador cruel.
Si eso es crueldad,
pero
Rosa María, imagínate.
Ni el juez más inmisericorde puede dar una sentencia de ese tipo.
Sí, si eso es crueldad, Rosa María, ¿cómo podemos calificar esta iniciativa de ley que pretende cambiar el tipo penal del feminicidio Código Penal para ponerla como asesinato por la pareja? Eso
por la pareja,
realmente es inaceptable. Ninguna mujer en el Perú que es consciente del nivel de violencia que sufren muchas mujeres y la violencia extrema del feminicidio podría aceptarlo. Hemos estado en varios plantones y vigilias de los familiares de feminicidios. Un padre a su hija la asesinaron con su cartel reclamando: quiero justicia para mi hija. A mi hija la han matado porque no quiso continuar una relación de pareja. Ojo, ese es un ejemplo, pero no siempre es por la pareja. Puede ser un desconocido que se ensañó contigo o que de pronto te acosa. Puede ser un ciudadano de la calle de pronto,
el caso
o tu vecino.
Esta chica que fue quemada viva dentro de un bus.
Evi Ágreda.
Claro.
A quien la seguía.
El fulano la conocía porque la había visto en la oficina.
Así es.
Y la seguía y la seguía. Y no era su pareja.
No era su pareja.
Ni quería que fuera su pareja ni lo conocía.
Así es.
Y la quemó viva porque ella no respondía a su acoso.
Así es.
Entonces, estamos hablando de la vida de las mujeres en el Perú y cómo este Congreso ha tratado por todos los medios. Por eso es que a Renovación Popular el voto femenino pues tenía la mitad de lo que tenía el voto masculino, porque todos sabemos lo que son.
Sí, entonces, Rosa María, estamos ante una continuidad de impunidad del pasado de la violencia y también con los casos recientes que generan, digamos, un desafío latente en nuestro país y tiene que ver con este intento de consolidación de un régimen de impunidad mediante digamos, acciones como las que hemos descrito, pero también el desafío desde la ciudadanía, la sociedad civil y ojalá parlamentarios que puedan hacer un buen trabajo desde este poder
cita
para derogar este paquete de leyes.
Vamos a ver si pueden derogar, pero tengo una cita de Keiko Fujimori en el chat La Botica en el 2018, usted estaba en el Congreso. Dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece importantísimo. Cita de Keiko Fujimori a su bancada.
Sí, y lo ha vuelto a decir además hace algunos días refiriéndose a la lucha contra la criminalidad organizada. Algo que de verdad es realmente errado totalmente, contraponer la seguridad versus derechos humanos. La seguridad son los derechos humanos.
Claro,
y para poder luchar contra el crimen necesitas tener un marco normativo.
Un derecho humano fundamental es tener seguridad ciudadana.
Así es.
Básico, es un derecho.
Básico.
O sea, yo tengo derecho a vivir en un país tranquilo, a vivir en paz, tengo el derecho a la tranquilidad. Es un derecho constitucional, el derecho a la tranquilidad.
Tranquilidad, caminar sin miedo a que te mate, ir a trabajar sin que te asesinen cuando estás conduciendo el autobús.
Claro.
Todo eso
es. Todo es un derecho. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a vivir en paz. Esos son derechos constitucionales.
Bueno, entonces, Rosa María, la instancia del sistema interamericano, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una instancia supranacional que permite que las personas que agotaron las vías internas en nuestro país, es decir, que fueron todo el procedimiento y no lograron justicia, pueden acudir a esta instancia. Y esta instancia permite, en base a los marcos normativos que el Perú soberanamente suscribió, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, pueda acceder a la justicia de estas víctimas. Obviamente, previo, todo un proceso.
Claro, ahora, le cuentan a la gente cosas increíbles. Ayer lo leía, cosas increíbles, ¿no? El cuento es, no, denunciamos el tratado y luego lo volvemos a suscribir, pero sin algunas partes. Eso no se puede, ¿ya? No se puede.
Creo que hay también un desconocimiento de cómo son las dinámicas y cómo operan los tratados. Yo creo que ahí no podemos caer en estas argumentaciones.
Para salir, para dejar la CIDH, que le parece importantísimo, o le parecía el 2018 importantísimo, hay que denunciar el tratado. Es la única forma.
Así es.
Y ahora, denunciar el tratado implica pasar por el Congreso.
Sí.
Y no tienen los votos. Esa es nuestra única salvación.
Pero además, Rosa María, este trámite no es sencillo, eso toma años.
No, años, por supuesto.
Y aún eso ocurriera, no es que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siga haciendo supervisión de casos en donde el Perú tiene un compromiso, responsabilidades.
Lo que ya está sentenciado se va a seguir supervisando.
Y eso va a seguir haciéndose. Y tenemos casos, por supuesto, varios, del cual el Perú ha tenido un desacato constante y le debe a los familiares y le debe a las personas a quienes ya se le hizo justicia internacional. Entonces, estás hablando de un Estado que quiere desconocer competencias, responsabilidades.
Ahora, para que entienda la gente, la mayoría de los casos ante la Corte, ya lo he explicado en este programa, son casos laborales,
De derechos laborales de gente peruana
que no reconocida
vulnerada por el Estado. Exacto,
por el Estado.
Y más de 30 casos.
Más de 30 casos de los 60 son de derechos laborales.
Así es.
Claro, sindicatos, básicamente sindicatos que han recurrido a la Corte Interamericana y les han dado la razón.
Así es, Rosa María.
Entonces, no son solamente derecho a la vida, porque la Convención Interamericana tiene una cantidad enorme de cobertura de derechos fundamentales y además ha desarrollado jurisprudencia, ¿no?
Sí. Y lo otro, si es que realmente hay un interés de luchar contra el crimen organizado, yo creo que en este tiempo, Rosa María, no hemos tenido un gobierno capaz de construir una política contra el crimen. Estados de emergencia sin resultado. Salidas de mayor policía o militares sin resultado. Incluso quisieron retornar el servicio militar obligatorio para los jóvenes. Sin resultado, ¿cuál es la propuesta seria al problema? Y cuando el crimen organizado, Rosa María, ha llegado a las altas esferas del poder, como observamos ahora ya en algunos ámbitos del poder, claramente, el Parlamento y el Ejecutivo, es más difícil luchar contra el crimen organizado que opera en las calles. Eso es lamentable. Es importante saber quiénes llegan al Parlamento, cuál es su trayectoria. Y la verdad, por lo menos del partido que está en cuestión, hay varios que tienen ciertos prontuariados,
pero no solamente
preocupantes,
eso.
Vinculados con economías ilegales,
sino
algo que está desmantelando la vida comunitaria en los pueblos indígenas.
Sí. Ojo Público ha sacado una comunicación, por si acaso, ahí está el retorno, ahorita vienen las preguntas del público. Ha sacado un informe, Territorio Tomado, Chela Villacís, un reportaje muy interesante de la cantidad de personas que han entrado al Congreso vinculados a la minería ilegal.
Minería ilegal.
Como asesores,
tráfico de tierras,
o como operadores, ellos haciendo, ¿no? Una cosa impresionante. Vamos a regresar con eso en algún momento, pero ahora sí, preguntas del público, por favor, para Tania Pariona. Señora Pariona, IRMP, buenos días. Como pueblo, ¿qué nos corresponde hacer desde nuestra vitrina? ¿Salir a marchar? Sí, es
bueno,
una posibilidad, protestar.
Salir a protestar es un derecho constitucional, un derecho que debe ser garantizado por el Estado y las autoridades, y no la represión como respuesta a un derecho.
Claro, miren, se llama, busquen ustedes en la Constitución, no me crean a mí, toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Ese es el derecho a la protesta. Yo puedo ir a una plaza con otros y decir no nos gusta el gobierno.
Sí.
Y toda persona tiene derecho a expresarse libremente de la forma que mejor le parezca.
Sí. Ahora, esa es una, pero la otra yo creo, Rosa María, hay que generar espacios de reflexión crítica sobre lo que está pasando en el país. No caer en la desinformación, ni en los fake news, ni en estas narrativas que generan mayor polarización, mayor ruptura del país. Escuchémonos, tengamos mínimos diálogos respetuosos, diálogos interculturales, que podamos conocer la realidad de nuestro país. Eso también va a generar en nuestro país una mayor, en todo caso, conciencia ciudadana. Creo que estas 16 regiones que han tenido, digamos, un ejercicio de decir, digamos, yo voto por esta opción y no otra, es porque hay todo un historial y de exclusión y de reclamo, ¿no? Y yo creo que hay que seguir generando eso, discusión, debate, que no se nos prohíba tener voz pública. Eso sería muy lamentable. Y claro, en un Estado en donde se han desmantelado o se han mermado un Estado de Derecho, es posible que esto sea también riesgoso. Pero yo espero que no. Eso es, la academia tiene que involucrarse más, la sociedad civil organizada, las comunidades. Yo vengo de una comunidad donde la organización nos ha permitido sobrevivir. Los paisanos que salieron a Ica, Palpa, Cañete y Callara, nos tuvimos que juntar para sanar juntos, Rosa María, en un pueblo devastado. Eran tiempos difíciles y, claro, los paisanos
¿En qué año nació usted?
Yo nací en el 84.
Wow.
O sea, en pleno contexto del conflicto. Y claro, lo que ocurrió en Callara fue el 88, yo bastante pequeña, pero toda mi vida escuché testimonios vivos, vigilias públicas de las mamás de ANFACEP, la organización histórica, más de 40 años buscando justicia. ¿Cómo no voy a sentir indignación por todo cómo el país está ahora legislando? ¿Cómo en el país se desconoce la memoria? Entonces, es bien desafiante. Nosotros ahora estamos en una organización que defiende derechos humanos y nosotros vamos a seguir defendiendo derechos humanos en las instancias nacionales, internacionales. Vamos a seguir generando evidencias, vamos a seguir trabajando de la mano con los familiares de víctimas, nuestra presencia en territorios también. Creo que hay más comunidad y somos más peruanos conscientes del país que queremos, del país que soñamos. Eso es importante.
Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a ambas. Estimada Tania, usted viene desarrollándose en temas de derechos humanos. ¿Ya no considera regresar al Parlamento? Usted hizo un buen trabajo ahí.
No, bueno, yo aprecio el comentario del ciudadano. Creo que hay que seguir formando liderazgos que puedan escalar a estos ámbitos de decisión. Por supuesto que hay un derecho de las mujeres en llegar a estos espacios y ojalá podamos ser más mujeres indígenas. Hoy hemos perdido la representación indígena en el Parlamento, muy lamentable.
¿No hay
han
ninguna?
Eliminado la Comisión de Pueblos Indígenas y Andinos y Amazónicos en el Parlamento. Creo que no hay un senador, senadora indígena con una agenda propiamente desde los derechos locales.
Afroperuanos sí.
Afroperuanos sí, está ahí la senadora Susana Matute, además creo que tiene un trabajo valioso dentro de una institución ejecutiva y la articulación con el pueblo afroperuano, pero lo que quiero en todo caso decir es que creo que el camino que uno va tejiendo va conduciéndole también a tener que pensar en esos espacios de toma de decisión. Yo aspiraría a que lleguemos más indígenas,
mujeres,
hombres y mujeres, ojalá también las mujeres en la misma dimensión, porque siempre somos las que
siempre están atrás.
Menos ventaja tenemos, pero sí, hay que estar en esos espacios de toma de decisión. Y si no estamos allí, hay otros espacios.
Claro.
Hay otros espacios desde la academia, la organización estudiantil, desde el espacio cultural, artístico, o sea, la dinámica es mayor, pero ahí vamos.
Muy bien, mis padres necesitan encontrar los restos de sus padres, Ana María Palomino, para poder cerrar su luto, para poder voltear la página y continuar con una más, vida más digna, y ahora esta presidente defiende a estos asesinos. Bueno, creo que resume bien la tristeza de mucha gente que está viendo este programa, ¿no?
Sí, es una voz que se repite, Rosa María, en varias regiones del país. Yo estuve hace tal vez 2 semanas en Huancavelica, en donde se hicieron entrega de 4 cuerpos. Cuerpos es mucho decir, son restos óseos que se les restituye a los familiares. Y está programado más de 40 restos ahora en Ayacucho. Entonces, esa tarea de restitución es valiosa,
pero,
es muy
pero
importante
el problema,
también.
El problema es que es una tarea lenta.
Sí.
Se supone que hay más de 4.000 sitios de entierro en el Perú que todavía,
no han sido
ni siquiera abiertos ni investigados. Sí. Se ha avanzado, sí, pero es casi simbólico lo que se ha hecho, con mucho esfuerzo, ¿eh? Con mucho esfuerzo, pero hay miles de peruanos, igual que el que nos ha escrito, que no van a encontrar probablemente nunca los restos de su familia.
Sí, bueno, el derecho de la búsqueda de personas desaparecidas es un acto humanitario que no tiene caducidad, tiene que hacerse permanentemente, tiene que haber un compromiso desde el Estado, y creo que en este tiempo más bien hemos tenido la indiferencia, el recorte presupuestal a la dirección de búsqueda, incluso intentos de generar una directiva que le ponga plazos, ¿no? En 1 año, 9, 18 meses, si no lo encuentra se cierra.
Chao,
y se hace un informe de cierre, y por supuesto los familiares dijeron, oigan, no los han encontrado en 20 años y lo van a hacer en 18 meses, ¿qué pretenden hacer? Es cerrar los casos.
Y en algunos casos en 40 años.
Y los familiares pues necesitan una respuesta. Esto también tiene que ver con derechos humanos, la dignidad, el derecho a ser restituidos, ¿no? Esta mínima reparación de recibir el resto socio de sus familiares. Es una política que costó muchísimo, Rosa María, y creo que le debemos a los padres, los abuelos, que justamente exigieron esta atención de parte del Estado. Ojalá avanzáramos en ello. En este escenario es más complicado decir qué es lo que va a pasar. Hay una incertidumbre de parte de las organizaciones y los familiares. Pero yo estoy segura que los familiares también van a seguir reafirmando su memoria, van a seguir exigiendo justicia como tal. O sea, toca responder también. O sea, no vamos a llegar a un estado ni de pasividad, eso no esperemos. Hoy las organizaciones, las mujeres, los ciudadanos conocen sus derechos, saben lo que quieren, están empoderados. No pretendamos tener voces pasivas, silenciosas. No, en un país en donde hay injusticias, la gente va a salir a buscar justicia.
Así es.
Y necesitamos garantías plenas para que, por ejemplo, el derecho a la protesta sea una garantía y no la represión, no el uso de balas. La gente no quiere balas, no más muertes. Lo que quiere es justicia, lo que quiere es reparación, lo que quiere es ser escuchado, ser tomado en cuenta, ser considerado un ciudadano peruano más. Eso, Rosa María, tan fundamental.
Muy bien, muchísimas gracias por su participación, por su preocupación. Y todo el país está a la expectativa de ver, hoy la pelota está en la cancha de Keiko Fujimori, qué es lo que va a ofrecer en esta materia. Ya ha ofrecido a las Fuerzas Armadas a través de Fernando Rospigliosi más de lo que debía haber ofrecido, porque eso es impunidad. Vamos a ver qué ofrece al pueblo del Perú cuando asuma la presidencia.
Bueno, nosotros no tenemos mayores expectativas,
yo
Rosa
no sé.
María. La señora Keiko Fujimori no es demócrata, no representa la justicia ni la dignidad humana, no representa a aquello que ella misma dice, buscamos la paz. La paz sin justicia para las víctimas, la paz sin entender la memoria y respetarla, eso no es paz.
Bueno, entonces, es que hay gente que le gusta la paz de los cementerios, esa le gusta.
Claro.
Y la paz de los cementerios no es la paz.
No es la paz.
No
así
es la paz.
Que,
es la paz de los vivos la que queremos.
Así que es tiempo también de seguir reivindicando eso tan elemental como el derecho a derecho a la memoria, de hacer estos actos memoriosos que nos hagan recordar lo que ocurrió en nuestro país, mirar qué hizo tales personas, tales partidos políticos, y que esa acción nos permita también tener una visión crítica.
No, o sea, y recordar que el derecho a la vida es el primer derecho que está en la Constitución.
Por supuesto.
¿No?
Y
entonces,
quien la transgrede que la no vida está respetando
la
Constitución.
Y a mí me hace mucha gracia a todos estos que defienden la vida
universal.
Y no defienden la vida de los que estamos vivos. Es muy rara esa defensa del derecho a la vida, ¿no? La vida ante todo. Pero eso en el Perú cuesta mucho de hacer entender. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
no se mueva, que tengo que despedir el programa. Me dicen que se me acabó el tiempo, así que nos vamos. Pero antes de irme, tengo que hacer la mención correspondiente de nuestro auspiciador. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Nos dan un like, por favor. Compartan este programa con todas las personas que están preocupadas por el futuro de los derechos humanos en el Perú. Por supuesto, también se suscriben a todas las redes de la República y cada vez que hagamos un contenido, les llega inmediatamente. Conmigo será hasta mañana.